once were treasure. Life changes like the weather. You grow up, grow old, or you hit the road around here.
Hola, muy buenas y bienvenidos a Córrete la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. En el programa de hoy hablaremos de la jornada de selecciones que hemos disfrutado este pasado fin de semana y que continuará mañana cerrando ya esas interesantes repescas para ir al Mundial de Brasil en motor. Os contaremos la enésima victoria de Sebastian Vettel en ese Gran Premio de Austin, Texas. Y terminando en polideportivo, el protagonismo lo tendrá la Copa Davis, donde la República Checa pudo con la Serbia de Novak Djokovic. Y en la última parte del programa hablaremos con María Vasco, la mejor marchadora de la historia de nuestro país, única medallista femenina de nuestro atletismo y que anunció al final de la semana pasada su retirada. Saludo ya a mis compañeros que me acompañan hoy en esta media hora que durará este Córrete la Banda de hoy. David Orene, muy buenas.
Muy buenas.
Jesús García, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Y Adrián Redondo.
Muy buenos días.
Hoy también nos falta Sergio, hay que ponerle falta.
Pues sí, se va de corresponsal a no sé dónde y nos deja solos.
Quien les habla es José Manuel Amorós y esta media hora en los controles técnicos tendremos a Borja Cabrera. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber.
Y comenzamos con el fútbol, comenzamos con Córrete Gol, David Orenes.
Vamos con la selección española, las repescas europeas y el resto internacional y la liga adelante.
Comenzamos con la selección española de Vicente del Bosque, que está cumpliendo unos amistosos, unos compromisos en África.
Sí, un compromiso en Guinea Ecuatorial en un turbulento partido que al final se llevó la victoria, pero un partido que se caracterizó sobre todo por la dureza de los jugadores de Andoni Goicoechea, que no dieron tregua en todo el partido y corrieron como si le fuera la vida en ello. Se adelantó España en un error gravísimo del portero guineano, que dejó un balón muerto para que lo rematara Cazor a puerta vacía. Bermúdez empató para Guinea en el 36, pero antes del descanso Juanfran aprovechaba un rechace para fusilar y hacer el 1-2.
Pues fue, como yo creo que la palabra es compromiso, porque luego parece que se están arrepintiendo también con esa polémica que hablábamos el pasado viernes, sobre todo por ese que Guinea está bajo una dictadura, estaba polémica de que España era una comparsa que daba al régimen, y que luego con los palos y casi ese susto de Xabi Alonso, pues parece que la gente empezó a arrepentirse de ese partido en Guinea cuando debería. Yo estaba a favor de directamente ir a Sudáfrica.
Bueno, el partido pensaba que iba a ser más fácil de lo que fue. O sea, Guinea le puso mucho coraje y lo que pasa es que sí que la extrema dureza con la que practicó su fútbol, pues vamos, como que fue demasiado. Pero bueno, hay que decir que bueno, otros equipos han sido mucho menos competitivos y eso en un amistoso es de reconocer.
Y a pesar de la baja de Diego Costa, sí que hubo otro debutante, como comentábamos el pasado viernes, era Marc Bartra, el que iba a sustituir tras la lesión de Cesc Fàbregas, y debutó.
El debutante me parece número 38 del Bosque, pues sí, debutó Bartra con la selección absoluta y fue titular junto a Íñigo Martínez en el centro de la defensa, así que dos benjamines ahí junto también a Alberto Moreno, que jugó de lateral, o sea, tres campeones sub-21.
El futuro.
Bartra, que estaría muy contento, igual que lo terminó el partido seguro Jimmy Bermúdez, porque el famoso dictador Obiang le prometió 50.000 euros al jugador que marcara un gol.
Prometió 50.000 euros nada más y nada menos al que marcara un gol. Incluso creo que prometió 2 millones o 4 millones a repartir entre todos los jugadores si ganaban. O sea que...
Pero es que el problema de Jimmy Bermúdez es que ya cobra 3.000 euros por jugar con la selección guineana. Es colombiano de nacimiento y de vida. Y que juega en Guinea como si fuera un equipo más. Ver, juega la Liga Ecuatoriana
tiene
incluso.
Tiene dos sueldos.
Sí, juega 3.000 euros y además marca un gol y se lleva los 50.000. Se llevó de un partido solo 53.000 euros por jugar con Guinea y marcar ese gol a España.
Ah, y estás contento.
Y también hablábamos de esa lesión de Xabi Alonso.
Sí, pero por lo menos se ha quedado en un susto. El jugador sufrió una contusión en el tobillo izquierdo y después de su vuelta a la selección tras 8 meses de ausencia nos dejó un poco inquietos, pero al final va a poder jugar hoy contra Sudáfrica, o sea, mañana, y también contra el Almería el próximo fin de semana en el Madrid.
Y otra también de las alegrías de estos días por África es esa renovación de Del Bosque, que parecía que iba a esperar a después del Mundial a ver cómo iba en Brasil las cosas para la selección, pero ha dado el paso antes.
Ha renovado hasta 2016. Yo no sé si esa renovación la va a cumplir. Yo creo que dependiendo de lo del Mundial. Lo que pasa es que ha querido dar un mensaje como de estabilidad.
Claro.
Y luego cuando termine el Mundial veremos lo que pasa.
Y terminando ya con la selección, ya hay que decir que España ya está en Sudáfrica, terreno que nos hizo a todos felices con esa victoria en el Mundial de 2010.
José María Villar prometió llevar la Copa del Mundo a la tierra donde vio conquistarla y ahí está. Están encantados todos los africanos con la Copa. El partido, como hemos dicho, se podrá ver mañana a las 8 en Telecinco. Se esperan muchos cambios en el 11, los titulares habituales, porque esta selección, la de Sudáfrica, ha demostrado ser un duro rival.
Y por otro lado, pues hay gente que no está como España, que ya tiene todos los deberes resueltos y ya está con esa plaza en Brasil del próximo 6 de diciembre, si no me equivoco, cuando es el sorteo para esa fase de grupos del Mundial. Hay otros equipos que aún se están jugando su billete y que el pasado viernes jugaron sus repescas y ya tienen la vuelta mañana. ¿Cómo quedaron el viernes?
Pues Islandia y Croacia quedaron en empate a cero. Portugal-Suecia, que se le ganó el partido de Portugal con un gol de Cristiano Ronaldo. Francia, yo creo que fue la mayor sorpresa, perdió 2-0 en Ucrania. Y en el Grecia-Rumanía se resolvió por 3-1 para los griegos. Por lo tanto,
Francia parece que se le ha complicado muchísimo, porque remontar dos goles, a pesar de que sea en el campo francés, pues va a ser bastante difícil remontar a una Ucrania que lo tiene todo a favor.
Hombre, sí, yo creo que entre los partidos Francia es la remontada más complicada que tienen que hacer. Grecia yo creo que lo tiene prácticamente hecho, porque están ya acostumbrados a jugar, digamos, a mantener más un resultado. El Islandia de Croacia prácticamente abierto, y el Portugal-Suecia, pues si Portugal sabe jugar sus cartas, debería estar en el Mundial.
Y el otro continente se está jugando los últimos billetes para ir al Mundial es África. ¿Cómo están las cosas por el continente africano?
Pues ya se han clasificado Nigeria, Costa de Marfil y Camerún. Nigeria porque ganó 2-0 a Etiopía, Costa de Marfil empató a 1 contra Senegal, pero había ganado 3-1 en la ida, y Camerún ganó 4-1 a Túnez. Entonces, solo quedan por jugarse. Mañana el Egipto gana. Los faraones tienen que remontar un 6-1 en contra, por lo que prácticamente ya está sentenciado. Y el Argelia-Burkina Faso, que en la ida acabó 3-2 para los burkineses.
Uf, qué bonito sería ver a Burkina Faso en un Mundial, ¿eh? Son esas cosas que, igual que vamos con Islandia o íbamos con Etiopía en el partido contra Nigeria, pues son cosas bonitas, selecciones que nunca han estado en una gran competición y que sería bonito, aunque luego pues pasan las cosas, que luego estamos en el Mundial y nos hacen jugar contra ellos y dicen, pues este partido para que se juega.
Equipos demasiado frágiles, claro. pero hay que velar también por la globalización del fútbol, creo yo.
Y también, pues en América ya se han confirmado dos pases más.
Se han confirmado, lo tienen prácticamente hecho, tienen que jugar sus vueltas, pero México y Uruguay dijimos ya el otro día que uno ganó 5-1, el otro 0-5, o sea que dos selecciones que son habituales en el Mundial van a estar también este año.
Pues veremos a ver qué selecciones completan ese cupo de selecciones que jugarán en Brasil, ese Mundial que ojalá sea el segundo para la selección española. Dejamos ya el terreno de selecciones y nos venimos a la Liga Doméstica. Vamos, este fin de semana ha habido Liga Adelante, Segunda División, vamos con los resultados.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanto.
Córdoba 4, Hércules 2. Un hat-trick de Uli Dávila condenó a los herculanos a su sexta derrota de la temporada. El equipo de Quique Hernández sigue penúltimo a 4 puntos de la salvación.
Sigue el calvario del Hércules en esta temporada, igual que lo fue la anterior. Y a ver si poco a poco van mejorando las cosas. Aunque yo creo que Quique Hernández de nuevo está en la cuerda floja después de, a pesar de conseguir la victoria la semana pasada frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos con el resto de resultados de esta Liga Adelante.
Ponferradina 0, Lugo 2.
Girona 1, FC Barcelona B 2.
Murcia 1, Sporting 1.
Alavés 3, Recreativo 3.
Real Jaén 3, Zaragoza 0.
Las Palmas 3, Mirandés 1.
Sabadell 1, Alcorcón 2.
Deportivo 3, Mallorca 1.
Numancia 0, Tenerife 0.
Y Eibar 6, Real Madrid Castilla 0.
Y después de estos resultados, ¿cómo marcha la clasificación?
Sigue el líder, el Recreativo, con 27 puntos. Le sigue el Depor con 26, el Lugo con 25, Córdoba, Las Palmas y Eibar con 23 y Eibar 22, tierra en el playoff. En descenso, a la vez con 15, Sabadell también con los mismos puntos, Hércules 12 y colista el Castilla con 7 puntos.
¿Y los máximos goleadores de esta categoría de plata?
Stepovic del Sporting y Viguera del Alavés con 10 goles cada uno.
Y bajando a la Segunda División B, el viernes comentábamos que este fin de semana se iba a disputar el derbi de esa Segunda División B con los dos representantes alicantinos en ese grupo 3 de la categoría de bronce, y estuvo en peligro porque este frío que ha habido este fin de semana, pues el Collao estaba nevado totalmente
nevado, pero finalmente se pudo disputar el partido y ganó el Alcoyano por 2-0 frente al Elche Ilicitano con tantos de Raico y Rubén Martínez. El filial del Elche sale de los puestos de playoff, mientras que los del Collao suben dos puestos hasta la séptima posición.
Pues bueno, a ver si van mejorando las cosas, tanto para Elche como para el Collao, como el resto de representantes de nuestra provincia en las diferentes ligas. Dejamos ya el fútbol y vamos con motor, un motor que solo hablaremos hoy, de Fórmula 1.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta, pues dormimos un rato.
Y como digo, comienza el motor esta semana Fórmula 1, penúltima carrera del Mundial en el circuito de Austin, Texas.
Y octava victoria consecutiva del tetracampeón del mundo, algo que nadie había hecho en una misma temporada en Fórmula 1, y es un dato que dice mucho de por sí solo. Lo de siempre.
Lo de siempre, te lo iba a decir, Sebastián Vettel, el sempiterno, siempre en esa primera posición del podio. El sábado también clasificación, encima hicieron doblete los Red Bull.
Sí, la carrera dominio de principio a fin de Sebastián Vettel. En segundo lugar, Grosjean con su Lotus, y en tercera posición, en el cajón, Mark Webber, el otro piloto de Red Bull.
Y en la general, pues continúa la ventaja. Al final va a batir todos los récords este chico, y va a batir los récords de su antecesor, Michael Schumacher.
Sí, la verdad que sí, va batiendo récords, va batiendo registros, ya lleva 4 mundiales y como decíamos, nadie había conseguido ganar 8 carreras en una misma temporada.
Y por su parte, Fernando Alonso con ese quinto puesto que confirma pues esa segunda posición de la general.
Sí, Fernando Alonso entró en quinto lugar, defendiéndose de Hülkenberg en las últimas vueltas. El sábado en clasificación fue sexto, así que una carrera más de la temporada.
Y ahora solamente quedará una carrera, como siempre, ese Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos la semana que viene.
Sí, para cerrar el Mundial, la última carrera ya con todo decidido, como dijimos el otro día, otra carrera de exhibición.
Y decía que solo íbamos a hablar de Fórmula 1, pero no, vamos a comentar que algo histórico, una chica parece que va a ser muy buena en las motos.
Sí, porque en las tres categorías no hay campeón todavía, y un dato importante es que María Herrera, piloto de Moto3, en este campeonato de España lidera la clasificación general. A ver si tenemos una chica campeona.
Sí, pues ya ha participado en más de alguna carrera en el Mundial, incluso María Herrera, y a ver si por lo menos sabe competir mucho con los chicos. Y para terminar, pues tenemos una noticia, una mala noticia, que siempre están en riesgo todos los pilotos, que tanto de coches como de motos, que hablamos en esta sección de motor.
Así es, el piloto de motos Kurt Casselli falleció mientras competía en la Score Baja 1000. El estadounidense sufrió un impacto en la cabeza cuando rodaba intentando alcanzar al líder de la carrera, Colton Lundahl.
Y con esto terminamos, vamos con Polideportivo. Y comenzamos con Polideportivo y lo hacemos con balonmano. El pasado viernes tendríamos aquí en los estudios a Isaac Mújica y a María Flores, jugadoras del Elche Mustang, que como nos comentaban, hablaban de esa eliminatoria de la tercera ronda de la Copa EHF, en la que el Elche Mustang, el equipo ilicitano, jugaba contra el Dudelange, el luxemburgués, y tenían la ilusión de pasar a esas rondas finales, ya la próxima, octavos de final, de esa competición continental.
Pues sí, José, tras darle mucha suerte a estas chicas del Mustang Elche, tanto viernes como ayer vencieron sus partidos con una gran ventaja. De esta manera se han clasificado para los octavos de final de la EHF y también entrarán en el sorteo que se producirá este próximo martes.
Pues mucha suerte en ese sorteo. También ya sabemos que en estos cruces de octavos de final y de cuartos son también muy importantes que no te toque ningún cabeza de serie demasiado fuerte, y que ojalá, como ya hizo el Mar Alicante hace un par de años, pues llegue en esas rondas finales. Creo que el Mar Alicante llegó a las semifinales y ojalá las chicas del Mustang vengan aquí, como les puse unos deberes, dije que tenían que ganar esa Copa de HF, a ver si
no la traen.
Tienen suerte y vienen aquí a los estudios con esa competición europea. Y ahora pasamos a la Copa Davis, gran protagonista del fin de semana en el terreno polideportivo, victoria de la República Checa.
Sí, la República Checa consiguió la victoria frente a la todopoderosa Serbia de Djokovic por 2-3, dejando a este sin título y viéndose arrasado tanto por Berdych como por un gran Stepanek.
Era República Checa más equipo, tenía a Berdych y a Stepanek, que son dos jugadores, y era Djokovic como el que él solo ha metido a Serbia en esta final, y se le fue demasiado también en terreno rival, se jugó en Praga esta final. Y pasando y terminando ya Polideportivo, vamos con triatlón.
Sí, porque Gómez Noya recibió ayer en Madrid la medalla al mérito deportivo tras haber cosechado este verano la World Series en casa de los hermanos Brawley, es decir, en Londres, de los que destaca que ha aprendido mucho y le han hecho trabajar mucho más fuerte y de ahí todos sus títulos.
Ya era un campeón, pero con esa competencia de los hermanos Brulli, pues los ha tenido que esforzar mucho más, pero aún así, invencible, ¿eh?
Muy grande Gómez Noya.
Pues terminamos con Polideportivo y vamos con la sección de efemérides antes de hablar con María Vasco.
It's pretty cold for late September. The autumn wind is creeping in. The summer sun packed up, it's long gone. There's a whole lot of leaving going on.
Sección de efemérides con Adrián Redondo. ¿Qué están pasando estos días? ¿Qué celebramos?
Pues tal día como hoy se cumple el 26º aniversario de la muerte del mítico ciclista francés Jacques Anquetil, que tiene en su haber nada más y nada menos que 8 grandes vueltas, 5 Tours de Francia, 2 Giro de Italia y una Vuelta de España.
Uno de los más grandes e históricos de la historia del ciclismo, de los que hicieron grande este deporte en esas épocas de los 70 y 80.
Así es, y ahora continuamos. Un 19 de noviembre de 1965 nació el exjugador, exseleccionador francés y entrenador actual del PSG, Laurent Blanc, que ganó como jugador una Liga, una Copa de Francia y 3 Supercopas de Francia.
Y con esto terminamos la sección de efemérides, terminamos lo que es habitual en el programa y nos toca la entrevista. Ahora vamos a hablar con María Vasco, la atleta con la única medalla olímpica en atletismo. Enseguida la tendremos por teléfono en directo para hablar con esta gran entrevista, que ya tenemos ganas de hablar con ella.
Recuerda, es fundamental para tu salud que te mantengas siempre activo. Realiza entre 30 minutos y una hora de ejercicio moderado al día.
Verás qué bien te sienta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
¿Por qué decimos los empresarios? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir el empresariado.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Continuamos en Corre de la Banda y llega el momento de hablar con la protagonista deportiva de la semana. Anunciaba su retirada el pasado jueves, después de una carrera deportiva llena de éxitos, entre los que destacan la única medalla hasta la fecha del atletismo femenino español y otra medalla igualmente de bronce en ese Mundial de Osaka. Para muchos deja el atletismo la mejor marchadora de nuestra historia. Ya la tenemos al otro lado del teléfono. María Vasco, muy buenos días.
Buenos días.
¿Te acostumbras ya después de estos días a no salir a correr o no hacer ese ejercicio y a haber dejado la marcha?
Bueno, a no hacer marcha, ¿no? Ahora porque a seguir entrando voy a seguir y sobre todo porque todavía tengo un tiempo, ¿no? Hasta que salga algo definitivo en cuanto a trabajo y demás, voy haciendo cosas, pero bueno, marcha sí que es cierto que ya no marcho y claro, ya no tengo esa obligación que antes tenía, ¿no? Que si llovía, nevaba y demás, pues ese era mi trabajo y era lo que tenía que hacer. Y ahora me lo tomo de otra manera.
¿Por qué deja a María Vasco la marcha?
Porque creo que hay que saberlo hacer a tiempo. Porque creo que no hay que arrastrarse en el asfalto. Porque creo que ha sido una etapa que tenía que cerrar. Porque han sido 27 años, 20 en la élite mundial. Y cuando ya falta esa motivación, ilusión, pues hay que saber decir hasta aquí hemos llegado.
Como hemos dicho, mejor marchadora de la historia de nuestro país, única atleta medallista olímpica. Cuando empezaste, ¿creías que conseguirías todo lo que has llegado a conseguir?
No, para nada. ¡Qué va, madre mía! Yo cuando tenía 10 años que decidí empezar esa especialidad que no estaba tan vista, que no era fácil hacerla, porque bueno, para muchísima gente y sobre todo los niños de esa edad, ¿no? Pues uno recibía muchas risas y bueno, pues como que no era muy bien visto, ¿no? Era como algo... Bueno, como que si no sabías correr, ¿no? Pues hacías algo raro al caminar, ¿no? Entonces, yo fui una niña que muy pronto tenía claro que quería hacer eso y claro, yo nunca pensé ni pensar en Olimpia, será ya algo pues bueno, es una barbaridad, ¿no? Pensar lo máximo que puede conseguir un atleta, ir a una Olimpiada es una pasada, pero claro, ¿quién me iba a decir a mí que iba a hacer 5 y que tendría medalla olímpica y diplomas olímpicos, ¿no? Eso que va impensable. Yo creo que eso no te lo planteas.
Y lo que todo el mundo ha destacado de ti, pues es esa medalla en Sydney, qué buenos recuerdos. Yo creo que fue cuando entré yo en el olimpismo, o sea, fue en las primeras Olimpiadas que viví intensamente. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que vas cuarta, últimos kilómetros? Creo que te dicen que vas tercera, no te lo terminas de creer, momento surrealista total. ¿Cómo recuerdas esos minutos?
Pues como tú lo estás diciendo. A mí con un cámara se me pone al lado de la moto y me dice, María, vas tercera, cuando yo me falta todavía, porque claro, los avisos de descalificación llegan un poco más tarde, se enteran antes, hasta que llega al juez árbitro, pues bueno, tarda un poco de tiempo, entonces la gente se puede enterar antes. Y claro, yo todavía veía a la que iba en primer lugar, que en ese momento era Jan Chaville, una australiana encima, ¿no? Estaba corriendo en casa y decía, pero qué barbaridad me está diciendo este hombre, ¿cómo que voy tercera, no? Y quedaba solo 1 kilómetro y que no entro en el túnel de llegar al estadio y me volverá a confirmar a otra persona que sí, María, vas tercera. Entonces dije, bueno, dos no me van a bromear con lo mismo, ¿no? Y claro, la última recta final fue cuando descalificaron a Jan Chaville, creo que entrando al túnel. Y luego yo, pues bueno, doy crédito que sí que es cierto que iba a entrar tercera, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues siguiendo una medalla, pero nunca pensé lo que se iba a montar, ¿no? Porque claro, acababa de hacer historia. Y claro, y eso, pues bueno, eso está ahí. Y de momento soy todavía la única.
Y después un bronce en el Mundial de Osaka mucho tiempo después.
Sí, sí, en 2007. Pasan unos años en el que, bueno, tengo buenos resultados, porque al año siguiente quedo quinta en el Campeonato del Mundo, al siguiente me retiro, bueno, está claro que con 22 años conseguir una medalla olímpica, pues eso requiere un tiempo de madurez que yo todavía no tenía deportivamente, ¿no? En la Olimpiada de Sydney se empieza a conocer a una María Vasco, y ¿qué sucede? Que cuando llegan las grandes competiciones, pues bueno, pues bien sabéis que se cuelga anticipadamente una medalla, ¿no? Entonces antes eso yo no lo podía controlar, con lo cual iba a competir, tenía excesivamente nerviosa. Llegaba muy fuerte, pero no controlaba los nervios, con lo cual eso me perjudicaba. Y pasan los años, y en el 2006, cuando pasó por algo muy grave, que es perder a mi padre, pues estuve a punto de tirar la toalla. Y un día me levanté y dije, bueno, tirar la toalla significaría darle la espalda a mi padre. Mi padre siempre me había apoyado y digo, pues bueno, vamos a preparar un año muy bueno, le di la vuelta a la tortilla psicológicamente y empecé a entrenar para conseguir una medalla para podérsela dedicar a él, y así fue.
Yo creo que las espinitas que se te quedan en tu carrera es esa medalla en el europeo y también lo de Barcelona.
Sí, 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 se me queda esa espina, el europeo del 2010 Barcelona.
Bueno, porque mejor y peor momento de tu carrera.
Pues mira, mi mejor Sydney, evidentemente, tiene que ser mejor. También lo viví muy, 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 muy bueno, fue el que hemos comentado ahora mismo, el 2007, porque ahí hay un antes y un después de María Vasco. Entonces ahí el 2007 hace renacer a María. Quizás yo lo tomo como una segunda carrera deportiva, ¿no? El primero fue el de Sydney, y luego pues bueno, cuando comienzo otra vez con Osaka. El europeo, pues bueno, el europeo no pudo ser, sí que venía de conseguir una medalla en la Copa del Mundo de marcha, dos meses anterior. Y yo creo que el hecho de estar compitiendo en casa, el tener muchas expectativas, eso me crea una tensión que yo no me di cuenta, creo que no la supe controlar, y eso fue que me perjudicara mi musculatura, ¿no? Entonces eso, yo me sentí como que defraudaba a la gente que me había ayudado, a la gente que me había venido a ver, a la gente que me sigue y que yo no conozco. Bueno, pero nada, me volví a levantar y a seguir preparando otro campeonato. Así ha funcionado toda mi carrera deportiva. O sea, que de las derrotas también he aprendido muchísimo, evidentemente.
¿Alguna vez has pensado que no te has sentido suficientemente reconocida?
Sí, 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 no tengo duda de ello. No te voy a decir lo contrario porque no es así. Es más, yo conseguí la medalla olímpica cuando pensé que tenía muchas cosas solucionadas o que todo iba mejor. Me di cuenta que eso no es cierto. Ahí fue cuando pensé, si conseguir una medalla olímpica me supone esto, cuando no se consiga, ¿qué va a ser? La marcha no ha sido una disciplina, una especialidad a la que se haya valorado lo suficiente, aunque hemos conseguido grandes medallas y cada año en el medallero hay una medalla de marcha. Y quizás María tiene un poco más de visibilidad o se le reconoce más porque, bueno, porque he sido una mujer muy reivindicativa, porque sí que es cierto que he estado en las grandes competiciones. Llevo muchos años compitiendo al alto nivel y siempre he tenido, he sido finalista. He sido una mujer en el que he estado en muchísimos sitios porque me considero una mujer muy solidaria y intento estar en todo lo que pueda ayudar. Entonces yo he abierto mi propio camino, pero yo no me he sentido no me he sentido realmente valorada. Así que me siento muy querida y más sobre todo ahora después de mi retirada me he dado cuenta que es increíble las muestras de cariño que se me puede ofrecer, las muestras de cariño que me da todo el mundo y me siento ahora mismo como una nube que yo misma he sembrado y ahora pues toca recoger, pero yo no he tenido todo lo que debería haber tenido por ser una medalla olímpica.
Has hablado de todas las muestras de cariño, sobre todo se pueden ver en las redes sociales, sí, con toda la cantidad de entrevistas. Qué lástima que esto no hubiera sido antes.
Sí, sí, sí. Bueno, pero mejor ahora que no, cuando ya no lo pueda ver, porque a mí cuando se hacen esos homenajes, cuando la persona ya se ha ido, sinceramente, pues está bien que por lo menos lo pueda ver ahora, la verdad.
¿Y qué va a ser de María Vasco a partir de ahora? ¿Cuál es el futuro? ¿En qué te quieres dedicar? ¿Cerca, lejos del atletismo?
Pues hombre, cerca del atletismo, por supuesto, yo hago algún entrenamiento, llevo algunos niños de magia, pero hay que vivir y eso no da para vivir, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encanta todo lo que es el tema de moda, el tema de la belleza, me encantaría poder colaborar en algo de televisión, si es con deporte. A ver, soy una persona bastante versátil en ese sentido, no solo me he encadenado en lo que es el deporte ha sido mi vida y es lo que me ha dado todo. Pero tengo la mentalidad un poco más abierta y el campo un poco más amplio. Entonces ahora sí que es cierto que empiezo una vida laboral pues con 37 años, ¿no? Que soy una mujer madura, pero en ese sentido soy una mujer, como yo estoy diciendo, virgen, ¿no? Tengo que aprender muchísimas cosas, pero estoy dispuesta a ello. Yo toda mi vida ha sido, pues con esfuerzo, sufrimiento y muy importante la ilusión y la motivación que le he puesto a mi trabajo y voy a seguir haciéndolo, es en otro tipo de trabajo, pero voy a seguir.
¿Y tú crees que hay relevo generacional en el atletismo?
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que quizás ahora hay una etapa o unos años en el que estas personas necesitan esa madurez y claro, hay que darle un poco de tiempo. Pues tenemos grandes marchadoras que están en una etapa que necesitan todavía que pasen unos años, necesitan competir en alta competición y coger ese truco como yo ese tuve que coger. A mí sí que es cierto que se me conoció muy joven por la medalla olímpica porque yo era muy joven, pero hay que darle tiempo y también se necesita apoyo, mucho apoyo, porque sí que es cierto que yo si siguiera marchando ahora mismo yo no me podría dedicar al 100%. Yo tendría que hacer un entrenamiento y combinarlo con trabajo porque las becas que ahora mismo hay no dan para poder vivir. Entonces, si no te puedes dedicar al 100%, es muy complicado estar en la élite mundial. Nunca olvidemos que dedicándome al 100% no siempre ha ido bien, con lo cual dedicarte al 50% es muy complicado, ¿no? Entonces esto es un poco pues el pez mor de la cola. Estamos en un momento complicado y bueno, pues hay que apoyar bastante al atleta para que se puedan conseguir éxitos.
Son reivindicaciones que hacemos en cada programa y con cada entrevistado. Pues se nos acaba el tiempo, María. Muchas gracias por tu carrera deportiva, sobre todo. Muchas gracias por haber hecho... nos has hecho a tantos y tantos madrugar para ver esas pruebas de marcha para animar y darnos grandes...
Pues yo me alegro.
Pero por lo menos nos recompensabas con esas grandes alegrías como las que hemos hablado. Gracias y enhorabuena, María.
Muchas gracias por llamar. Ha sido un placer. Un saludo.
María Vasco, mejor marchadora de nuestro país y única atleta femenina con medalla olímpica que anunció su retirada el pasado jueves. Como decíamos, se nos marcha, nunca mejor dicho, la mejor. Y con esto pues terminamos el programa de hoy. María Vasco, interesantísima entrevista después de esa retirada y con, como hemos visto, con mucha sapiencia sobre el atletismo. Muchas gracias Adrián Redondo, muchas gracias Jesús García, David Orenes y quien les habla, José Manuel Amorós. En los controles técnicos hemos tenido a Borja Cabrera. Volveremos el próximo viernes con más sorpresas. ¡Feliz semana!
It's pretty cold for late September. The autumn wind is creeping in. The summer sun packed up, it's long gone. There's a whole lot of leaves.